El invierno había sido largo, largo y frío. Estaba empezando, entrando la primavera, pero todavía por las mañanas, cuando aún el sol no se había hecho el soberano del día, la temperatura no era agradable, y la humedad de los campos por el rocío de la noche era latente. Mordisqueaba su último mendrugo, mientras con los dedos acariciaba las llagas que los sabañones mal curados habían grabado en sus manos. El día anterior había aguantado hasta bien avanzada la puesta del sol y aún se sentía destemplado y fatigado. Pero con todo su lento caminar, le fue llegando hasta el lugar de costumbre. Por suerte no estaba ocupado, aunque bien es verdad que le daba lo mismo un lugar u otro. Y al sentarse, no puede evitar pensar, no puede evitar recordar. Recordar qué hermoso era el cielo, qué hermosas eran las estrellas en la noche, el verde de las praderas contrastado con el dorado color de los trigales. Al sentarse, él no puede evitar el recuerdo de aquellas moradas montañas que se vertían lánguidas sobre el azul del mar. Y recordaba cuando de niño corría por las calles ahuyentando a los perros del vecindario, saltando, brincando, no había otro como él. Ninguno de sus amigos le atrapaba cuando él subía por la ladera de las rocas. Y cuando nadaba, ¡ay, cuando nadaba! Se tiraba desde la barca de su tío el pescador, y se tiraba hasta lo más profundo, y subía con arena alguna concha, alguna caracola, demostrando que había tocado fondo, que había llegado hasta lo más profundo, y que bien le iban los estudios, qué bien le iban los estudios. Los maestros le decían, este muchacho llegará lejos. Tal vez a un alto dignatario de la nación, ¿por qué no? A un escriba, a un fariseo, incluso a un miembro del Sanedrín, ¿por qué no? Recordaba. Y el rostro sonriente de su madre, de aquella mujer con limpios ojos, con aquella mirada dulce que le conmovían y que ahora estelaban por su recuerdo. Y por su mente pasó la cara de aquella compañera de juegos, de su vecinita, que se habían criado juntos, que juntos llegaron a soñar tantas cosas, y que ahora abrigaba en las frías noches los sueños y las caricias de otro hombre, y sus pechos amamantarían los labios de un niño que jamás sería el suyo. Hoy tan solo mendigaba a un lado del camino, recibiendo las sobras de los menos y de los más sus recriminaciones. Como aquel día en que él fue a la sinagoga y un rabino predicando dijo, por vuestros pecados y por los de vuestros padres, padecéis enfermedades y pobreza. Sintió que todos los ojos se fijaban en él, sintió que todos le miraban a él y salió torpemente huyendo de aquel lugar donde él había ido a buscar la paz para su alma, la luz para sus ojos oscuros, el bálsamo que aliviara su negro pecho dolorido. Estaba buscando a Dios en un lugar donde había años ya que no estaba. Y ahora sentado al borde del camino, ahora lloraba. Y lloraba con el desconsuelo del que no tiene solución. Lloraba como un niño perdido en la montaña en la más negra de las noches. Y las lágrimas cayeron por sus mejillas agrietadas, sus mejillas cortadas por las inclemencias del tiempo, consecuencias de su oficio. Qué diferente hubiera sido su vida si sus ojos nunca hubieran perdido la visión. Cuando de repente, absorto por sus pensamientos, se encontró inmerso en un tumulto de gentes, un revuelo de personas. Bien es verdad que se acercaba la Pascua, pero tanta gente, tanta muchedumbre, tanta algarabía. ¿No tenía noticias él de ningún desfile de tropas, ningún movimiento de tropas? ¿Tal vez la visita de algún gobernante? Pero no, Eso había sido otras veces, y el sonido de la gente era diferente. El ruido de la muchedumbre era diferente ahora. No, la gente sonaba de otra manera, muy diferente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Me van a pisar? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Pregunta desde su ceguera. ¿Qué pasa? Es Jesús de Nazaret. ¿Él? ¿Él? No puede evitar sentir un escalofrío. Su corazón se agita. No puede ser el maestro, y tan cerca de mí. Pero ¿por qué no me han avisado? Me hubiera puesto al final de la calle, en una esquina de la calle, en el centro de la plaza. ¿Por qué no me han avisado? ¿Pero es Jesús? Le tiemblan las piernas. ¿Es Jesús y se va? ¿Y no se detiene? ¿Y yo no le veo? A tientas trata de moverse, pero tropieza. Hay mucho griterío, muchas voces. Va, viene. La gente pasa por su lado y le empujan hasta hacerle caer al suelo. Es Jesús. Es Jesús y se va. Y yo no veo. Y entonces grita. Grita, es lo único que tiene, su voz. Y grita tratando de pasar por encima del tumulto sonoro que le agobia. Lanza su voz angustiosa a través de las tinieblas que le rodean. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y no escucha respuesta. Los que están cerca de él le oprimen y le mandan callar. ¡Calla, ciego! ¡No importunes con tus gritos de loco! ¡Calla! Y él turbado, confundido, como quien pierde la vida, como al que se le pasa la oportunidad, grita, y grita de nuevo una y otra vez, con su voz quebrada y fuera de tono, con esa voz áspera que distingue al ciego. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! No puede ser. Jesús se va y no me ha visto, no me ha oído. Y quedaré aquí, olvidado, perdido en mi oscuridad, inmerso en mi universo negro, mendigando al borde de un camino, hasta que un día amanezca muerto. Pero sin embargo, el tumulto ha cesado. La gente se ha detenido. Nadie habla. Hay silencio. Desde el suelo oye pasos de alguien que se acerca hacia él y que le dice: ten confianza, el maestro te llama. Y entonces una sonrisa de esperanza se dibuja en sus labios, quebrando el surco que las lágrimas crearan en sus mejillas. Y entonces arroja su capa y se abre paso entre las gentes. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia donde sabe, hacia donde siente que están puestos todos los ojos del universo. Y entonces Jesús le dijo: vete. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quien nos relata este hecho es el evangelista San Marcos, en su capítulo 10, del versículo 46 al 52. Yo os pido que depuréis la escena. Yo con mi mejor intención he tratado de poner lo que yo hubiera sentido en aquel momento, en aquellas circunstancias. Aquel hombre ciego, necesitando vista, y que pasa Jesús cerca de él. Depurar la historia que yo os he contado y cada uno haced la vuestra y hacerla de vuestra manera. Pero la Biblia, hermanos, me presenta a un hombre con todos sus problemas, con todas sus ilusiones, con todas sus circunstancias personales que le hacen ser él y no otro, que le distinguen, que le hacen ser él. Y la Biblia es sabia, ¿sabéis? Muy sabia. La Escritura es sabia porque sabe situarme una escena de hace 2000 años con viveza, con fuerza, con detalles suficientes como para ver en ella la historia de la humanidad, para poder ver en ella mi propia historia de un hombre de 1993. Porque decidme, hermanos, decidme si no es la humanidad un ciego sentado junto al camino, mendigando. ¿No está el hombre a la expectativa de lo que sucede en su mundo? ¿De los avances de la ciencia, de los descubrimientos arqueológicos, de la puerta secreta de la parapsicología, de las ciencias ocultas, de la astronomía que otea el lejano horizonte, el lejano espacio? ¿No está el hombre esperando una respuesta desde allí, impotente aquí abajo esperando una respuesta, una contestación para sus incógnitas, una vislumbre de esperanza? ¿No da oído el hombre a huecas filosofías, a arrogantes doctores, a prepotentes políticos, a sabios maestros que le ofrecen lo que no le pueden dar? ¿No está el hombre sentado al borde del camino mendigando una respuesta que solucione sus problemas, esperando la luz que ilumine la oscuridad de su alma? Esa oscuridad que contempla cada día ante la incógnita de la vida misma, de esa vida que se le va de las manos. Que era niño y hoy es joven. Que fue joven y hoy es viejo. Que esperaba un mundo diferente, que planeó una vida distinta y hoy la que contempla está recubierta de impotencia, de lucha, de fatigas, de dolor, de problemas raciales, de divisiones sociales, de rechazos. No os pongo una visión negativa del mundo, nada. Precisamente el cristiano es el hombre más positivo de todas las gentes. Ha triunfado, está ya salvo. No es una visión negativa, pero hermanos, si profundizáramos en los escritos de los grandes filósofos, o sea, si nos acercáramos a la obra de los grandes estadistas, si investigáramos en la intimidad de los triunfadores, de aquellos que el mundo nos presenta como la flor innata de la humanidad, en la cúspide de esa torre de marfil, si investigáramos allí, hermanos, encontraríamos lagunas insondables, un vacío espantoso en sus vidas, unas preguntas a las que no pudieron dar respuesta. Y nos daríamos cuenta de que ellos también son ciegos, mendigando al borde del camino. De ese camino transitado por todos y que no es otra cosa que la vida de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Por eso yo me atreví a deciros que el relato de Marcos 10, podíamos muy bien ver la historia de la humanidad, podíamos ver muy bien la historia del hombre, de ese ciego sentado al borde del camino. Sabéis, el texto griego, el original griego, cuando se refiere a Bartimeo, en el versículo 46 dice: Bartimeo, el ciego, tiflós prosaités, ciego, mendigo. ¿Sabéis? No dice el texto que Bartimeo era un ciego que mendigaba. No, ciego, mendigo. Automáticamente. En aquella época el que nacía ciego era mendigo. O era hijo del gobernador de Palestina, o era hijo del general tal. Pero el que quedaba ciego, automáticamente, ¿qué era? Un mendigo. Era su oficio. Ya había nacido con el oficio. Ya tenía la muletilla. Ciego, mendigo. Bartimeo era ciego, mendigo. Y sabéis, no existía la ONCE, como tenemos aquí en España. No existía esa organización donde podían ganarse la vida honradamente, calientes. No, el que nacía ciego, nacía mendigo. Y la condición psicológica del hombre, del ser humano, de nosotros, la condición psicológica del hombre, es eso. Es mendigar visiones para sus ojos ciegos. Y cuando parece que todas las preguntas van a quedar sin respuesta, cuando parece que van pasando las escuelas filosóficas, cuando parece que la historia va avanzando de nuestro mundo y hay respuestas que nadie las dice, que nadie las tiene, cuando parece eso, que todas las respuestas quedaran sin contestación, todas las preguntas, algo ocurre, algo pasa. Algo que hace un paréntesis en el devenir de la historia humana. Algo sucede en nuestro mundo. Alguien que marca un hito en el camino. Un hito que revuelve al mundo, que lo revoluciona, que cambia las corrientes de pensamiento humano hasta hacerlas tambalear. Alguien que pasa cerca de mí. Y muchos Muchos, muchos ciegos, siguen igual, mendigando, sentados al borde del camino, pero otros no. Otros no, otros preguntan, investigan, indagan y se dan cuenta de que ahí está la solución, de que es Jesús de Nazaret que pasa por delante de mi vida, que es Jesús que pasa por delante de mi camino, que es Jesús el que trae mis respuestas, que es el creador del universo pisando nuestro viejo y aturdido planeta, que es el reposo para su alma agobiada, que es la luz para sus ojos enceguecidos por los sofismas humanos. Y ciegos gritan. Gritan lo único que tienen, su necesidad. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No gritan otra cosa. Los que se consideran ciegos, que están al borde del camino, no pueden gritar otra cosa que su ceguera. No tienen otra cosa que ofrecer. No están dispuestos a quedar al borde del camino, a sucumbir en la pobreza, en la tristeza, en la lujuria del mundo, en la oscuridad. No están dispuestos y gritan. Se cuenta que una vez un granjero tenía un viejo pozo. No sé si conocéis esa historia. Tenía un viejo pozo. Un pozo que ya se había secado. Y que un pozo seco es sencillamente un agujero en tierra con peligro, sin dar ningún servicio. Y aquel granjero, además de un pozo seco, tenía un caballo viejo, un caballo de esos percherón, de largas crines, los habéis visto, esos caballos que ya desde que nacen parecen viejos, un caballo cansado, ya cansino, le habría dado al hombre, pues no sé, 25, 30 años de la vida del caballo, dándole servicio, pero ya era un caballo viejo, ya no hacía nada, no movía el carro, estaba todo el día pues comiendo sus algarrobas o sus cosas ahí en el establo. Así es que ese hombre, inteligente de él, con luces, ¿no?, práctico, muy pragmático, dijo, ya está, mato dos pájaros de un tiro. Tapo el agujero, o sea, cojo el caballo, lo echo al pozo, tapo el agujero y tapo el caballo. Inteligencia, ¿eh? O sea, qué visión, un hombre práctico, dos pájaros de un tiro. El pozo no me vale para nada, y el caballo tampoco, dos. Y así, efectivamente, cogía su caballo percherón, el pobre le miraba, pero si yo ya estoy jubilado. Y le miraba y tirándolo, le sacó, pim, 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 se lo llevó hasta el pozo, el caballo le miraba así, y del lomo le cogió y ¡pum! Y el otro le miraba al caballo, ¡pum! Al pozo, al fondo del pozo. Y el caballo miraba así, como diciendo, bueno, pero ¿qué le pasa al amo? Y aquel hombre ya había preparado sus tierras, sus palos, sus piedras alrededor del pozo para empezar a tapar, y venga paladas, y una piedra, y un palo. Y el caballo que estaba ahí abajo, pues cada vez que venía una piedra, pues se apartaba, no era tonto, se apartaba y pisaba encima de la piedra. Cuando venía un tronco, ¡oh!, se apartaba y subía encima del tronco. Y así fueron cayendo cosas, y fueron cayendo capazos de arena y tal, hasta que el caballo le asomó la cabeza así y se quedó mirando al amo, diciendo, bueno, pero ¿qué haces? Y aquel hombre comprendió que estaba haciendo una tontería. Recordó los viejos tiempos del caballo. Y dijo, anda, ven, sal de aquí, menos mal que no nos ha visto nadie. Y se le llevó allí a su cuadra, que comiera sus algarrobas, su jubilación. ¿Sabéis? Ese caballo no estaba dispuesto a sucumbir. No se agobió por los problemas. No dejó que cada piedra que le viniera le cayera en el cuerpo y le aplastara. No. Aquel caballo se superó. Pasó por encima del problema. No se conformó con ser ciego. Gritó su necesidad. No se conformó. No. No se conformó con su suerte. Y aquellos hombres que nos sentimos ciegos, hermanos, no nos conformamos con nuestra suerte. No nos conformamos con 30, 40, 70 años de vida ciegos. No. Gritamos nuestra necesidad cuando pasa Jesús cerca de nosotros. Como aquel viejo caballo que no quiere morir, muchos piden auxilio. Gritan y no callan, aunque les traten de reprimir. Y ante aquel grito de necesidad, aquel grito de necesidad que posibilita la acción del cielo, Jesús se detiene. Sí, hermanos, ante ese grito de la criatura, desesperado, necesitado, hacia su Creador, Jesús se detiene. Jesús no pasa de largo. Jesús no deja que el acontecimiento quede ahí perdido. Jesús se para ante cada uno que grita su necesidad. Y el maestro insoñable se detiene al borde del camino, de mi camino, de Benjamín Antonio, de vuestro camino. Y se detiene, y te manda a llamar, y te dice, ten ánimo, confía, el Maestro te llama. No te desesperes, acércate a Él, conócele, cuéntale tu vida, llévale todo lo que eres y todo lo que posees, y Él te sanará. Y así lo hizo Bartimeo, así lo hizo Bartimeo. En aquella ocasión, cuando sucedió este relato, Jesús se dirigía hacia su muerte. Jesús iba pasando por delante de Jericó, pero iba a Jerusalén, a la Pascua, a la última Pascua, a la verdadera Pascua, la Pascua antitipo de la Pascua. Jesús iba a morir en la cruz. ¿Sabéis? Israel había recibido las enseñanzas, los dictámenes, de que vendría una verdadera Pascua, que vendría Jesús a morir. Y aquel pueblo no lo entendía. Aquellas gentes no lo entendían. Jesús caminaba hacia su muerte, y dice el libro de Isaías que había endurecido su rostro como el pedernal, para que nada le hiciera cambiar de opinión. No, Jesús no iba a cambiar de opinión. Jesús sabía el momento en que tenía que hacerlo, y nada le iba a turbar de esa trayectoria que había sido marcada por su Padre. Nada le haría cambiar de rumbo. Y Jesús se encontraba entre gente que no le comprendía, lo sabéis, que no sabían de qué iba Jesús, cuál era su historia. Iba entre personas que no le entendían, ni sus mismos discípulos sabían qué cosas contaba Jesús, y se quedaban anonadados y no entendían la obra. Y Jesús se esforzó en explicar a sus discípulos que iba a morir y lo que le esperaba en Jerusalén. Y ahora Jesús, antes de llegar a Jerusalén, debía de atender a alguien en Jericó. Antes de llegar a la muerte debía de atender a alguien. Y yo os digo, no sé si os habéis fijado, si descontamos la curación de Malco, ¿recordáis Malco, aquel desorejado? ¿Recordáis? Que Pedro, cual torero español, le cortó la oreja así, Malco, el siervo del sumo sacerdote. Si descontamos el milagro de curación que hizo nuestro Señor restaurándole la oreja, si descontamos ese milagro de curación, el último milagro que hizo nuestro Señor en la tierra de sanidad fue Bartimeo. Bartimeo en Jericó. ¿Nos damos cuenta de lo que eso es? ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Por qué poco? O sea, ¿por qué poco Bartimeo se queda ciego? ¿Nos damos cuenta? Era el último milagro. ¿Os dais cuenta si Bartimeo no hubiera gritado? Si Bartimeo sentado en su esquinita hubiera dicho, no, es que me da vergüenza. Hay mucha gente. Y además Jesús pasa, Jesús el maestro va de para arriba y para abajo y siempre está predicando. Su forma filosófica de predicar es eso. Es ir de un lado a otro, ir hablando. Y ya pasará, ya habrá más veces. ¿Os dais cuenta, hermanos, por qué poquito Bartimeo se queda ciego? Si Bartimeo hubiera dicho, es que estoy en un sitio que no se me ve. Estoy mal. La próxima vez me pongo en un sitio que me vean mejor. Pasado mañana, es que me da vergüenza. Hay mucha gente aquí, yo ponerme a gritar. ¿Os dais cuenta por qué poquito Bartimeo perdió su única posibilidad? Si él le hubiera dado corte, si él le hubiera dado vergüenza, ¿por qué poquito Bartimeo no hubiera llegado a tiempo? ¿Por qué poquito? ¿Seremos capaces de gritarle a Jesús en nuestra agonía? ¿Serás capaz? Yo seré capaz de gritar a Jesús en mi necesidad a tiempo. Decirle, Señor, que no valgo para nada. Señor, que estoy ciego. ¿Seremos capaz de llegar a tiempo o llegaré tarde a mi salvación? Llegaré tarde a mi salvación. Os quisiera contar una historia que yo la escuché a mi padre, que él la contaba mucho. A veces predicaba en la iglesia y la contaba. Yo no os puedo decir de dónde mi padre sacó esta historia, si la soñó, si se la han contado. Se trata del señor García. El señor García era un hombre normal, normalillo, como esta mañana en la escuela sabática comentabais, un hombrecito, normalillo, un hombrecillo. Llegaba a su casa, normal, abre su buzón al entrar en el zaguán, en el portal, y se ve una carta. Una carta a su nombre, don Juan García. Dice, uy, no conozco, mira el reverso, no pone nada, es publicidad. Abre y pone, señor García y esposa, ¿ha sido usted seleccionado entre todos los habitantes de su ciudad? Seleccionado junto con otro grupo para un viaje a Groenlandia, totalmente gratuito, totalmente pagado. ¡Madre mía, Groenlandia, la ilusión de mi vida! Pero si llevo, sí, yo me estoy haciendo viejo y yo quería ir a Groenlandia. Y ahora que tengo 15 días que no me tomé de permiso, sube la escalera volando, en vez del ascensor sube la escalera, para arriba, y cuando está llegando al segundo piso, ¡plaf!, choca de frente con el señor Pérez. El señor Pérez es un señor muy serio, de esos que tenemos vecinos en casa, cantidades que casi nos saludan, callados, sus gafas negras, muy callados. Y fue bajar, ¡pah, topetón! ¡Ale, ale, ale, señor García, que no mira usted por dónde anda! Mire, mire, señor Pérez, es que llevo una alegría dentro, es que no se lo puede usted ni imaginar, la ilusión de mi vida, en el buzón. Pero hombre, ¿qué pasa? ¿Qué es? Dice, mire, un viaje gratuito a Groenlandia. Ande, ande, mire que es usted chiquillo. Mire, pero si es mi nombre y el de mi esposa, soy yo. Un viaje que me ha tocado. Ande, ande, que eso es publicidad, ¿qué publicidad? Uy, le van a engañar a usted, cuidado que es usted. Ande, ande, que no, que es, que mírelo, mi nombre. Ay, señor García, mire. Y se saca del bolsillo otro sobre igual, igualito. Señor Pérez, le ha tocado un viaje a Groenlandia a usted y a su señora. ¿Os podéis imaginar el chasco? El chasco, la vergüenza. Aquel hombre ya, el piso que le quedaba para llegar a casa al tercero, le parecía una montaña. Llegó a su casa, abrió la puerta, entró. Allí estaba su señora, dijo, Juan, ¿qué pasa? Nada, nada, mujer, no, cosa... Pero Juan, este no es mi Juan, me lo han cambiado. Imaginaros el chasco cuando esperas que vas a recibir algo y luego... hundido. Pero Juan, y aquella sabia esposa, pero Juan, a ver, cuéntame, por favor, ¿qué ha pasado? Nada, si es que soy un chiquillo, si lleva razón el señor Pérez, soy un niño, me lo creo todo. Si es que... Pero bueno, cuéntame, hombre, y aquel le enseña, dice, mira, que me mandan esto y yo voy y me lo creo. Un viaje a Groenlandia gratis. A ver, déjame la carta. Miran la carta. Oye, pero Juan, si es nuestro nombre. Si es nuestra dirección. Y aquí hay un teléfono. Calla, mujer, que eso es publicidad, que me lo ha dicho el señor Pérez. Que se van a quedar con nosotros. Efectivamente. El hombre, dando vueltas, y ella dice, mira, coge el teléfono. Yo no llamo, yo no llamo. Y llamo yo, hombre, yo llamo. Esa mujer comprensiva que sabe. Y la mujer llama. Sí, sí, claro que sí. Sí, esto es un viaje que les han correspondido a ustedes, es una promoción que está haciendo nuestra agencia y les ha tocado un viaje. Oiga, pero gratis, gratis ante notario, señora, demostrado. Y es más, tienen ustedes que venir a hacer un cursillo, porque en Groenlandia no se puede ir con zapatillas. Tienen que hacer un cursillo de esquí, de tal, por aquí. Bueno, no veáis el gozo, la alegría, ¿no? La familia, pues venga a preparar el viaje. Y bueno, otro día viene el señor García por la escalera y viene todo contento con unas botas de esquiar, subiendo la escalera, y se encuentra con el señor Pérez. Pero pero hombre, ¿pero sigue usted loco? Señor Pérez, no sea tonto, que es verdad. Que es verdad que es un viaje, que créaselo. No, no, pero que le van a liar. Uy, que le van a sacar las perras. Que le van a sacar las perras. Pero que me han regalado estas botas y son de cuero, me las han regalado. Y así un día y otro, el señor Pérez, el señor García, el señor Pérez, el señor García. Hasta que ya un día sale el señor García, el señor Pérez y su esposa, con unos esquís así cargados, con todo el equipo que le han dado la mochila, y el señor Pérez, ¡pah!, se va a topar con los esquís. Pero bueno, pero nos vamos, señor Pérez, nos vamos. Pero ustedes están... Nos vamos, señor Pérez, hasta la vuelta. El señor Pérez, ante tanta evidencia, no pudo hacer otra cosa que llamar. Oiga, mire, es la agencia... Sí, es que llamo... Yo sé, pero que son campañas publicitarias, yo sé. Pero bueno, usted que... Mire, yo soy el señor Pérez de la calle tal. Bueno, vale, le estamos esperando. ¿Cómo que me están esperando? Pero bueno, ¿usted no ha venido a los cursillos? Pues no. ¿Usted no ha venido a los cursillos? ¿No tiene el equipo? ¿Usted no se ha preparado? No, no, yo es que pensé... Pero si el avión está saliendo. Yo no sé, hermanos, si tiene mucho de humor o tiene de realidad. Pero la historia presenta mucho los listillos de la vida. Y los crédulos. No sé, presenta un matiz. Llegaré yo tarde a mi salvación, hermanos. ¡Me lo creeré! ¡Me voy a creer! Que Jesús me ha propuesto un viaje a las estrellas. ¿Me lo creo, hermanos? Me creo que él me ha propuesto y me da toda la preparación y me está enseñando una alimentación. Me está dando un equipo, me ha dado una ropa gratuita para poder entrar allí. ¿Me lo creo, hermanos? ¿Me lo creo o no me lo creo? No me creo que Jesús me va a llevar allí a las estrellas con el Creador del universo. Si os lo habéis creído, hermanos, si os lo creéis, si hemos sido capaces de gritar a Cristo en nuestra agonía y Él preguntarnos, entonces hay que hacer algo, hermanos, hay que hacer algo. Hay que hacer lo que hizo Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo en el versículo 50? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y qué es arrojar la capa? Ahora yo os pregunto, ¿qué es arrojar la capa? ¿Qué era la capa para Bartimeo? ¿No sería quizás, el depósito sobre el cual él recogía sus limosnas? ¿No estaba él sentado allí en la plaza y en la capa echaba las miserias que recibía? ¿No era la capa la que abrigaba su fría vida de mendigo? ¿No será tirar la capa romper con lo que soy? ¿No será tirar la capa dejar atrás todo lo que tenía? ¿No será olvidar al pie del camino todas mis flaquezas, todas mis vanas ilusiones, todas mis desesperanzas? ¿No será tirar la capa, abandonar todo lo que me apega a mi condición de mendigo? ¿No es tirar por la borda debilidades, chascos, tristezas, fracasos, orgullos, soberbias, toda la pobredumbre de mi carácter arisco, orgulloso, egoísta, todo aquello que me hace estar ciego y que me aleja de la luz del cielo que ahora pasa a mi lado? ¿No será eso tirar la capa, hermanos? Sí. Y es un salto de fe, ¿eh? Es un salto al vacío. Es romper con todo lo que yo era, es un salto al vacío. Y no es fácil, es dejarlo todo. Es mostrarme desnudo ante mi Dios como lo único que tengo. Mi necesidad, mi impotencia, mi andar a tientas tropezando. Porque sabéis, Bartimeo fue ciego hasta Jesús. Jesús no se acercó a Bartimeo como en otras ocasiones. Jesús no se acercó a sanarle. Jesús le hizo caminar a Bartimeo por donde más le dolía, por su ceguera. Le hizo andar a tientas, le hizo que todos los ojos estuvieran expectantes en él. Jesús se lo hizo difícil a Bartimeo. Él fue ciego al Señor, dejando atrás todo. No sé, ¿sabéis? Estaremos dispuestos a hacerlo. Hizo mucho Bartimeo, ¿eh? Tirando esa capa hizo mucho. ¿Sabéis que un ciego no tira nada? Un ciego no tira las cosas. Un ciego las deja colocadas en su sitio. Un ciego no pasa por ahí y tira los libros. Y tira la silla, ¿no? Un ciego no tira nada. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tira? Porque lo pierde. Si llega a casa y tira la chaqueta, luego no la encuentra. Y, hermanos, Bartimeo, al tirar su capa, lo perdió todo. Y al perder todo, encontró la voz de Jesús. Está ahí en el Evangelio. Yo no me lo invento. Está ahí. Bartimeo no oyó a Jesús antes. Tuvo que tirar su capa, desprenderse y decir, allí voy, caminar por mi ceguera. No sé. Él tuvo que ir a tientas hacia Jesús sin saber a ciencia cierta si era Jesús. Ya que Jesús no se acercó a él. Él preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Es Jesús de Nazaret? Él no sabía si era Jesús. Él estaba en un lado del camino. Tuvo que ir ciego. Y lo tiró todo. Dio el salto de la fe, el salto al vacío, el salto que hay que dar como cristiano. Es el decir, vale, voy. Porque no tengo otra cosa. Los ciegos no vemos, hermanos, y vamos al maestro de oídas, por referencias, porque el encuentro personal solo es una vez, y Jesús te llama, y o lo aceptas, o lo niegas. Por eso vamos todos de oídas, sin haberle visto antes. Es la fe que salvó a Bartimeo, la certeza de lo que no se ve. ¿Quién iba a negar a Bartimeo que allí estaba la luz del mundo? ¿Quién iba a negar a ese hombre ciego que por ahí estaba? Mientras estoy en el mundo, la luz soy del mundo. ¿Quién se lo iba a decir a un ciego? El Señor pasará cerca de todo hombre y nadie podrá negar que estuvo cerca de él. Un ciego agudiza sus otros sentidos, y ante la necesidad el hombre, con sed, huele el agua que es inolora. Y Bartimeo oyó la voz de Jesús que le hablaba a él con ese tono inconfundible para la criatura, con esa voz que solo tiene el Creador, como solo sabe hablar el cielo, como solamente puede hablar el cielo. ¿Quién se lo iba a negar a Bartimeo? ¿Quién le iba a decir a Bartimeo, no hombre, no? No lo tiro porque he visto a Jesús siendo ciego. Y entonces, hermanos, la pregunta del cielo en mi vida, ¿qué quieres que te haga? No es una demanda. Con los jóvenes lo hablábamos en la escuela sabática. No es una demanda, es una oferta. ¿Qué quieres que te haga? Y ahora yo, hermanos, ahora yo he de responder, que vea, Señor, que vea. Que recobre la vista, que comprenda el más allá, que comprenda los entretejos del universo, que sea capaz de vislumbrar la lucha del bien y del mal. Que no lo veo, Señor, yo eso. Yo estoy aquí, soy un hombrecillo en mi mundo y no veo lo que pasa. Que perciba el conflicto de los siglos, que me dé cuenta el rumbo de los imperios, que vea el plan de la salvación, que comprenda el sacrificio que Cristo ha hecho por mí, que caiga de mi mente la ceguera que me impide comprender las cosas de Dios, que sea con discernimiento suficiente espiritual para poder profundizar en el verdadero enfoque de la historia. Que me haga ver dónde estoy y qué papel juego en mi mundo, ese mundo que forma parte de un universo en lucha contra el pecado, contra el dolor, contra la muerte. Que hay un más allá por el que luchar y una verdad que defender. Que vea, Señor, que sea capaz de identificarme con aquellos que vivieron por Cristo y murieron por Cristo. Que entienda las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque no me entero. Para que sepa dónde estoy, qué ocurre en mi mundo, qué realidad, qué es lo que pasa, que sea capaz de ver que hay un juicio investigador, donde Jesús ministra por mí, donde sale mi nombre. Señor, que soy ciego, que sea capaz de ver que hay una última iglesia, y que hay un último conflicto en el mundo, y que yo estoy en él, que sea capaz de creérmelo, Señor, porque no me lo creo. Y Jesús me dirá, recíbela, tu fe te ha salvado. Comprende, entiéndelo. Ahí está mi espíritu para que sepas dónde estás y quién eres. Terminamos, hermanos, y terminamos comentando el pasaje paralelo, el de Lucas. En Lucas 18, en el versículo 43, añade un detalle precioso: y luego vio y le seguía. Algo que se le escapa a Marcos. Algo que Lucas ve como muy seguido, como muy pegado. Y luego vio y le seguía. Como una consecuencia lógica, como algo natural. El que se ha encontrado en las penumbras, en la ceguera del alma humana, cuando encuentra la luz, no la abandona. Y el texto dice que permanece en el camino, por el camino. Volvemos a Marcos y Marcos dirá, y seguía a Jesús en el camino, por el camino. Y antes Bartimeo estaba, ¿dónde? A un lado del camino. Sí, como seres humanos estamos a un borde del camino, a un borde de la vida, en una esquina, esperando, mendigando, preguntando. Y cuando conocemos a Jesús, cuando encontramos a Cristo, ¿qué pasa? Empezamos por el camino. Jesús, me toma a mí tal y como soy, bla, venga, adelante, por el camino. Y entonces uno pasa a ser de aquellos a los que el maestro manda tras de sí a los bordes de los caminos, a los vallados, para decir a los que mendigan, ten confianza, el maestro te llama. Y eso se dice desde el camino, no fuera del camino. Qué privilegio el de aquel hombre que le dijo a Bartimeo, ten confianza. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio tenemos, qué privilegio actividades laicas, poder decir, ten confianza. Es que mira, es que ten confianza. Dios te ama. Me dejáis que os cuente la última historia. Es la última. Permitidme que os la cuente. Terminamos con ello. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Pero por qué yo tengo que ir ahora por los caminos? ¿Por qué yo tengo que ir a las 4:30 a repartir por los buzones y a lo mejor no hacen caso? ¿Por qué yo? Se cuenta que una vez un hombre, un vendedor ambulante, en aquella época en que se hacían los caminos a pie, se atravesaba de aldea a aldea, de pueblo a pueblo, y se iba con el borriquito, con la mula, con el asno, y ahí se llevaban pues los quesos, los chorizos, lo que fuera, ¿no? Las cosas de casa. Se cuenta que un viajante de estos, en cierta ocasión, por una zona de alta montaña, llegó un momento que había terminado sus últimas visitas en un poblado, y él calculó y dijo, bueno, la próxima aldea es mi casa. La próxima aldea es casa ya. Después de semanas de viaje, tengo ganas de volver. Y él hizo un cálculo y dijo, miren, en un par de horas yo estoy en casa. Dice, porque bueno, tal y lo que queda del día, en un par de horitas, y así el hombre muy animado, como el que regresa con ánimos ya, se encaminó su montaña adelante hacia su casa. Y de repente empieza a cerrarse el cielo. Alta montaña, empieza a cerrarse el cielo. Empiezan a venir esas nubarrones. Y empieza a empezar una tormenta de nieve en alta montaña. Y empieza a nevar. Y empieza a caer nieve. Y el hombre empieza, claro, a aligerar su paso, a ir más deprisa. Y empieza a caer nieve, pero ¿de qué manera caía nieve? Nieve de que ya las piernas le llegaban a los tobillos, la nieve, y que no, y que cada vez más difícil andar, y que su casa cada vez parecía que estaba más lejos. En alta montaña. Se hace de noche. Ya no hay luz, la tormenta de nieve, el burro se queda por ahí abandonado, el hombre continuando con todos sus esfuerzos. Ya podía ver el campanario de la iglesia, las lucecitas. Ya sus ojos casi llegaban a ver el calor del fuego de la esposa allí en la ventana. Pero estaba ahí arribotas en la montaña con una nevada cayéndole. Y la nieve por las rodillas, esa nieve recién caída que te hundes. Y el frío en los huesos, y aquel hombre decía, yo tengo que ir adelante. Pararme en la montaña es la muerte. En alta montaña, hermanos, ¿qué ocurre? Una noche a la intemperie es amanecer helado. Y aquel hombre luchando hasta que no pudo más. No tenía fuerzas. Si estoy ahí, Señor, si estoy ahí, si está mi casa y no llego. Y cuenta la historia de que aquel hombre dijo, Señor, que sea lo que tú quieras, yo ya no puedo más. Y se abandonó. Y al dejarse así caer, cae en la nieve, y al caer su mano en la nieve siente que hay algo ahí debajo de esa nieve, y mueve así la mano y ve que debajo de la nieve había unos dedos, y detrás de los dedos una mano, y detrás de la mano había un brazo que tenía pulso, y empieza a escarbar como puede y se da cuenta que allí hay una persona. Pero bueno, pero si hay aquí una persona que se está muriendo. Y empieza a pararse, y empieza a escarbar, le ha dado el tortado, pero hombre, pero ¿cómo se va a dejar usted aquí morir? Y empieza a revolver, a quitarle la nieve, a moverse, a sacarle, a levantarle, el otro no ve, no está groggy, está caído ahí. Y empieza a levantarle, empieza a tirar de él, empieza a sacar fuerzas de no se sabe dónde. Le carga en sus espaldas y le lleva al pueblo. Yo no sé, hermano, pero... Aquel hombre, cuando en la mañana, aquel que se había encontrado, le quería dar las gracias, le dijo, no, si no me has salvado, yo no te he salvado a ti, me has salvado tú a mí. Y yo ahora soy capaz, hermanos, de preguntar, ¿por qué Jesús me manda a los caminos a decir a otros que Dios les ama? No, no es por los otros, hermanos, es por mí. Es por mí, que aunque he recobrado la vista, aunque veo las cosas de Dios, no me entero. Mis problemas me agobian, no puedo continuar, Señor, no aguanto más. ¿Sabéis? Cuando yo voy a hablar de Dios a otra persona, yo no estoy ya. ¡Ya no hay problemas en mi vida! ¡Ya yo no importo! Por eso Jesús me dice que yo vaya por los caminos a dar ánimos. Sí, hermanos, nosotros estamos aquí, Bilbo, en un vecindario, junto a gentes, junto a personas que pasan muy cerca de nosotros, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, universidad, amiguetes del barrio, familiares, amigos que no conocen a Jesús, gentes que van en su ceguera buscando a Cristo, que son no otra cosa que vagabundos en mitad de un camino, gentes que están ahí esperando la voz de Jesús que les diga, ten ánimo, confía, adelante. Y yo tal vez, hermanos, yo tal vez paso de largo, yo tal vez no tengo tiempo, yo tal vez me callo, porque la vida es dura, hay mucho problema, ahora hay una recesión tremenda, hay unos problemas económicos, los negocios se hunden, yo me callo, hay mucho estrés, es comprensible. No sé, chavales, estáis en la universidad, en el instituto, y ahí hay compañeros, lo hemos hablado en la escuela sabática, compañeros que están ahí, que están como vosotros, que sus almas necesitan, ten confianza, venga, si Dios te ama, hombre, si Dios te ama, si Dios no es una exigencia, es una oferta. que buscan anhelosamente la luz para las tinieblas de sus ojos, el bálsamo para sus manos, sus almas vacías. Y yo tal vez, hermanos, yo tal vez paso de largo, porque la vida es dura, porque cada uno está en su círculo. Hermanos, si yo actúo así, es porque yo no he pedido auxilio a mi Señor. Perdonadme que os lo diga. Yo no he gritado desde mi ceguera. Yo no he gritado mi necesidad. No he sentido que el mundo se me ponía difícil y me mandaba callar y olvidar como a Bartimeo. ¡Calla, ciego! ¡Calla, no importunes! Yo no lo he sentido. No lo he vivido. Porque tal vez aún no he tirado mi capa, hermanos. Tal vez no he tirado mi capa. No he roto con aquello que fue mi vida antes de encontrar a Cristo. No he dejado de mendigar ciego al borde del camino y por lo tanto no he visto a Jesús. Perdonadme, porque si yo hubiera visto a Jesús, yo no callaría. Lo que he visto y oído, eso os anunciamos. Si yo callo, hermanos, es que no lo he visto. Sed realistas, yo tengo que ser realista. Si yo no hablo de Cristo, porque no he visto a Cristo. Los huesos como Jeremías. Traté de callar, ¿recordáis en Jeremías? ¡Estoy harto de hablar del Evangelio! ¡No puedo más! Y traté de callar, pero no pude, porque había un fuego dentro de mí que abrasaba mis huesos. ¿Abrasan mis huesos? ¿Abrasan mis huesos? ¿Abrasan? Si no abrasan, hermanos, es que no he visto a Jesús. Es así, perdonadme si lo digo, me lo estoy diciendo a mí. Si yo soy incapaz de salir, si yo soy incapaz de compartir con alguien, es que no tengo ni idea del Evangelio. No sé lo que es Jesús. Si yo soy incapaz de contar a otros mi personal milagro, de decir a otros que yo era ciego, que estaba perdido, que tenía las mismas incógnitas que todos, es que sigo siendo un ciego. Hablemos. No nos compliquemos la vida. Hablemos de Jesús. Sencillamente, con los que nos rodean. Él, de ese Jesús que cautivó nuestra alma. No se trata de meternos con la gente, decirle que complicarle la vida. No, de mi experiencia. Si a la experiencia de uno nadie le pone trabas. Nadie, no hay argumentos para eliminarla. De mi Jesús, del que me cautivó, del que me enamoró, el que me hizo ser otro diferente, un hombre nuevo. ¿Sabéis, hermanos? El que os ayuda en los quehaceres diarios, sí. Los chavales que estáis en la universidad. Poder compartir con otros y decir, claro, pero es que yo cuando llegan los exámenes puedo orar y decir a Dios que me ayude. ¿Pero de verdad lo sientes así? ¿Está en tu corazón? ¿Puedes decirlo? Son argumentos, ¿sabéis? Son argumentos que tambalean. ¿El qué? De aquel que me alienta en las dificultades económicas. Sí, yo también tenía el negocio y lo tenía hecho polvo, ¿sabéis? Pero yo resulta que yo devuelvo el diezmo. ¿Y eso qué es? Sí, pensamos que es una cosa que la gente se va a asustar. Yo devuelvo el diezmo. Sí, y le puedo pedir a Dios. ¿A Dios? Sí. Le puedo pedir a Dios que a ver qué pasa con el IVA, que me eche un cable, ¿por qué? Sí, hermanos, realidades que el mundo necesita. Ese, hablad de Jesús, de ese Jesús que os ayuda cada día. No de otra cosa. Con quien, como jóvenes, como adultos, compartís vuestras emociones más intensas de hombres y mujeres. Es de ese del que tenemos que hablar, y es de ese del que nos da vergüenza hablar. No es de otra cosa, no son puntos doctrinales. Es hablar de ese Jesús tuyo, intransferibles. Ay, si pudiéramos decir al mundo quién es el Jesús de nuestras vidas, el de nuestro hoy, no el que el mundo cree conocer, no ese místico que andó descalzo, no ese Jesús. No ese Jesús con cara de ñoño que nos pintaba el Greco con cara alargada. No ese Jesús. No ese Jesús enajenado, intransigente. No el intelectual. El Jesús razonable, el profundo y sensible, el creador del universo, el amante, Dios del cielo, el conocedor de todas las cosas de la naturaleza, el más grande ecologista. Si pudiéramos hablar de ese Jesús, el mayor psicólogo de todos los tiempos, que sabía lo que necesitaba cada alma humana. El Jesús diario con el que convivís, hermanos, cada día. Convivís cada día con Él. El que vence mis inhibiciones. Y sabéis, es fácil. No es difícil, ¿eh? Es fácil, es súper fácil. Ese Jesús se dice con una sonrisa. Se dice en una sonrisa. Se dice en una sonrisa, con una sonrisa en un mundo que no sabe sonreír. Sí, se dice con una mirada de afecto en un mundo que no sabe mirar con cariño. Se dice con un interés por la vida de los demás, por ayudar en un mundo que le importa tres pitos la vida de las gentes. Se dice así, hermanos, compartiendo. Es fácil, no digáis que es difícil sonreír. Se dice así, sonriendo en el vecindario al abrir el ascensor, mirando con cariño a la gente. Así se habla de Jesús. No os estoy diciendo que hay que ir a hacer puerta por puerta, por supuesto que sí. No es eso. No, es compartir a Jesús, y es fácil, hermanos, es muy fácil. Permitir que Dios cree esa atmósfera celeste a mi alrededor. Superar la monotonía de la vida. Ay, si tuviéramos tiempo para decir al mundo, ¿quién es ese Jesús? Y tal vez lo tenéis, hermanos. Tal vez lo hacéis. Yo no os conozco. Yo lo que sí sé es que no lo hago. Que no lo hago como debiera. Os lo confieso, lo sé. No lo hago como lo debo hacer. Y si no lo hago, y si tal vez no lo hacéis, es porque todavía somos ciegos sentados al borde del camino, mendigando. Y todavía hemos de correr al encuentro de Jesús. Todavía hemos de gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí porque no te he visto. Todavía he de tirar mi capa que creo que es lo que poseo y que es lo que me posee a mí. Todavía he de hacer eso que me apega al mundo. Todavía he de gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que oiga esa voz en mi pecho. Gritadlo, jóvenes. Gritadlo, no lo puede gritar vuestro padre por vosotros, ni el pastor, ni yo, nadie lo puede gritar, la unión no puede gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de Benjamín. No, es intransferible, es mi grito personal. Señor, ayúdame a mí. Y cuando, hermanos, en mi pecho, en el silencio de mi habitación, yo oiga que Jesús me dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces, no perdáis la oportunidad, hermanos. No decirle, Señor, que vea, porque no quiero seguir siendo un mendigo al borde de un camino. Que el Señor nos ayude.